Ahora es el momento de escuchar nuevas voces. Tomás Bengolea reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de AFP Capital.
¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura. Estamos comenzando la edición de nuestro programa con un tremendo panel de día martes para conversar de migraciones, para conversar de pensiones, para conversar de política de actualidad desde la perspectiva de las nuevas voces que se toman los micrófonos de Agricultura hasta ahora, siempre en compañía, por supuesto, del doctor Acosta. ¿Cómo está, doctor?
Muy bien, muy contento, feliz de comenzar un nuevo programa de este día martes con un panel extraordinario. Pasamos a saludar a quienes nos acompañan directo desde su región del Biobío. Usted la ve aquí de cuerpo presente en Nuevas Voces, los estudios centrales de Radio Agricultura, la directora ejecutiva de la Fundación Voces por Chile, mi querida Pacha Arpentier. Gracias por estar acá.
No, a ustedes, por favor, feliz de estar acá. Es más, hoy 5 de la mañana ya estaba en el aeropuerto, así que imagínense cómo estoy, súper bien.
Qué notable.
Y contenta, además que muchas personas, me encontré con varias personas en el aeropuerto, que están muy contentos por el trabajo que hacemos, así que valió la pena.
Te van a ver hoy día en la noche en el programa también en Sin Filtros.
Hoy nos verán en Sin Filtros a partir de las 20 horas.
Así que para que estén
acompañando la paz. Mira, lo único que lamento es que me hayan visto con el caracho de la mañana, que por más que uno trate de poner la cara de felicidad, es un poco complicado.
Porque a las 5 de la mañana llegaste al aeropuerto, o sea que te levantaste como a las 3 de la mañana.
Así es, pero vale la pena estar acá compartiendo con usted y además aprovechar de enviarle desde este estudio, como los estudios centrales que decías tú, a todas las personas que nos escuchan desde mi región, efectivamente la región del Biobío.
88.1 FM nos escuchan. Así en es. Concepción y también la 100.5 en Los Ángeles.
Me gusta que el doctor Acosta diga que está la persona de cuerpo presente en los estudios centrales de Radio Agricultura. Como si hubiese estudio en otro lugar, no solo central.
Pero así es la forma de presentarlo. Estamos en radio, Tomás Bengolea, aunque no lo crea. Centrales. Y también saludamos a don José Ignacio Palma, también de Acción e Ideas Republicanas. Gracias por estar con nosotros.
Pero bueno, si vamos a mencionar la región del Biobío, también podríamos mencionar la región del Maule.
Así es.
Digo yo.
Región del Maule. Maule Sur o Maule.
Yo soy del Maule Norte. Dale.
Maule Norte.
94.5 nos escuchan en Talca, en San Fernando, 99.1.
Te cambiaste de región ya.
Pero están al lado.
San Fernando es la región
del Biobío. Típico Santiago. No, si están al lado. Es como una vez me dijeron, oye, tú puedes ir a los lagos a apoyar a una persona, qué sé yo, porque como tú estás en el Biobío. Miren que son como 5 horas, 6 horas.
Oye, pero es cerca. Concepción Hidalca al lado.
No,
así que Concepción. Pacha Arpentier, cuando yo te digo en qué línea del metro estamos, tú me preguntas lo mismo. Dices, no, si están al lado, pero son distintas.
Mira, yo voy a confesar que en Santiago solo cubo la línea 1 porque lo demás me supera. Es decir, creo que en algún momento utilicé la línea 4 va a llegar a Colón, por ejemplo, ¿puede ser?
Sí, claro.
Estoy bien. Una estación de todos lados.
Cada cual viviendo su realidad particular, pues para hacer lo que nos tocó, pues.
Lo que sí, harta patita, harto bien caminado cada vez que vengo. Tomás Bengolea, te veo con una cara de preocupación.
Está contrariado, Tomás Bengolea. ¿Por qué? ¿En qué piensa Tomás Bengolea?
Pienso que el viernes vamos a Concepción.
Así es. Vamos a estar en Concepción. Tienen ahí. ¡Ay, verdad!
Con José Ignacio Palma.
Así es. Bueno, van a conocer entonces.
Vamos a estar el viernes en Concepción y el sábado en Chillán, en la región de Ñuble.
Pero cuéntanos haciendo equipo.
Vamos con la Juventud Republicana,
liderada por Vicente Martínez.
Bajo Ignacio Palma por el lado de Acción Republicana, yo no sé a nombre de quién voy, a
El Niño Maravilla.
A payaso. A encuentros de formación con miembros de la Juventud de Ñuble, de la Juventud Republicana de Concepción, con el grupo de la Fundación Juntos Más Libre. Vamos a tener el cambio de directiva también de la Juventud Regional en Biobío y en Ñuble. Vamos a reunirnos con la directiva regional del Partido Republicano de ambas regiones. Vamos a comer el día viernes en la casa del exintendente, exconstituyente Martín Arrau, ahí en Chillán. Así que es una agenda cargadísima. Salimos el viernes como a las 6 de la mañana.
Sí, sí, sí.
Y además como Concepción está como a trasmano, ¿te has fijado? Porque no es cerca.
No. Es destino, es como Chile.
Es lejos.
Un
es
país
lejos.
Destino, bueno, Concepción es una ciudad de destino.
Salimos a las 6. Además, el programa lo hizo Vicente Martínez, que calculó 6 horas en auto.
Ah. Está bien.
Yeah. Y yo le preguntaba, ¿vamos a ir marcha atrás?
No, de puerta a puerta, digamos.
No, el problema es que inicialmente había calculado menos.
Menos.
Como
pero ahora me
¿A qué hora sale?
Ahora me dijo que eran como 5 horas 20, pero que había calculado unos 40 minutos de parada para comerse un pancito.
No, se le puede bajar la glicemia.
Efectivamente. Imagínate, más. Yo lo que sí pedí es que manejara José Ignacio Palma.
Eso.
Ningún problema.
Para llegar en tiempo.
La carretera es mi escenario ideal para
Martín. No, es que lo de Martín es problemático. No voy a sacar los trapos sucios.
No.
Pero solo puedo decir que hoy día me vine en Uber, digamos, en Didi con Don Adriel, porque no puedo ocupar mi auto porque no está en las mejores condiciones.
Convengamos que está en el seguro.
Aún no.
O va a estar pronto.
Aún no. Pero estamos en el trámite.
Y gracias a Vicente Martínez.
Saludos a Vicente Martínez.
Solo agregar los temas importantísimos de los que vamos a estar hablando. Tomás va a estar haciendo una charla sobre los principios del republicanismo. Y por mi parte vamos a estar hablando del legado, la vida, obra intelectual y política de Jaime Guzmán. Así que se viene muy, muy interesante.
Muy formativo. Así que los que nos estén escuchando,
que se contacten con nosotros.
Que se contacten con la directiva regional de la juventud allá. Están en Instagram, Jurebiobío, sí. Jure Ñuble.
Vamos a poner el teléfono de Vicente Martín en el chat.
Oye, no, pero de todas maneras, o sea, si además quieren reunirse con Tomás, quieren participar de un cafecito que nos vamos a tomar también en la tarde en conjunto con otros amigos, pueden también contactarnos a través de Instagram. Somos muy abiertos, convocando a nuevas personas, así que felices de recibirlos allá.
Oye, ya que estamos en los avisos parroquiales, pero nos tomamos casi todo el bloque en eso, saludo a don Germán Chomalí Farías, paciente mío también, gran auditor de la radio.
Saludos a don Germán.
Pero un grande, me dijo que estaba muy, muy contento de compartir con nosotros todos los días escuchando el programa, así que lo atendí ahí el día viernes. Un gran saludo y obviamente mandarle un saludo a mi señora, porque hoy cumplimos 22 años de pololeo. Imagínate qué cosa.
22 más años de pololeo. Okay.
Y en marzo 13 años de matrimonio, así que muy bonito. Muy
impresionante. Palma, ¿cuánto lleva?
De hecho, ayer cumplimos 8 años y medio desde que nos pusimos a pololear. 3 años y medio de matrimonio.
Muy bien. ¿Pacha Penter?
10 años. Desde que estoy con mi mono.
Con el mono.
¿Viste? Con el mono, no es poco, ¿eh?
Entre pololeo y matrimonio, obviamente.
¿Cuántos? 7 meses para que también pase el club de los casados, Tomás Bengoa.
Quedan 6 meses.
6 meses.
No, si lo bueno es que...
Y 10 días.
Los regalos los pueden mandar aquí a la radio, a los estudios centrales.
No, yo creo que hay el código de novios y alguna multitienda que nos puede mandar.
Que nos auspicie. Oye, ¿ah? Yo tengo una que podría hacerse, que se la juegue.
Que talla que además pues, podemos decir el código de novio aquí atrás de la radio.
Pero no podemos decir de quién es, porque sería publicidad gratuita.
Exacto.
Pero siempre puede haber.
Nuestros amigos de los viajes se la pueden jugar.
De los viajes, o se la puede jugar. Sí, también. Es verdad.
Bueno, veamos.
Oye, pero
ahí la gatita es la que se la juega con eso, ¿eh? Con los viajes.
No, la gatita es concentrada, si no, no, la gata no escucha el programa.
Está preocupada los mosqueteros en este minuto.
Mal hablado, Cata, yo defiendo tu honor al aire.
Y lo que más le enoja a la Cata, algún día lo vamos a hablar, es que yo no me pongo los audífonos. Entonces, yo le pego palo a ella, pero no escucho lo que ella me contesta. Y ella cree que es como que se me olvida, pero no, es absolutamente voluntario. Es absolutamente voluntario. Ya, oye, entremos
a materia.
¿A este caos? ¿Una pausa?
¿Qué hora es? ¿13? ¿Tenemos para? Nos queda. Porque, bueno, ustedes saben que ha sido polémica lo que ha sucedido a propósito de la grave crisis que vimos ayer en el centro de Santiago, en la cercanía del estadio Víctor Jara, cuando miles de personas llegaron a un proceso de enrolamiento creyendo que era un empadronamiento, que no es exactamente lo mismo, solamente se estaba llamando a poder obtener un número de identidad y un carnet de identidad para aquellas personas que no lo tenían, pero después de los comentarios del subsecretario del Interior, Luis Cordero, cuando sostuvo que los 182.000 inmigrantes empadronados podrían ser regularizados, se generó efectivamente esta bataola. Fue tanto así que el gobierno suspendió la realización por el día de hoy de esta actividad y se anuncia que podría retomarse el día de mañana. Vamos a ver si finalmente lo van a poder realizar. Obviamente las excusas se dieron por parte de las autoridades, pero exculpando a otras autoridades, digamos, del gobierno. Dijeron que era un problema del registro civil, dijeron que era un problema de la PDI y no un problema de organización. Ha generado también contraste con las medidas que ha tomado Perú en los controles fronterizos, que ha decidido expulsar los migrantes que no se identifiquen. Por lo tanto, llama la atención el contraste cuando Chile está tratando de regularizar Perú expulsa. Lo único último que digo, también vi una entrevista de José Antonio Kast aquí en Agricultura.
Con Alejandro
de la Carrera, que se fue a emitir el fin de semana. Y me llamó la atención que dijo que había que tomar medidas extremas frente a situaciones extremas. Y, por ejemplo, si Bolivia no quiere recibir los inmigrantes que pasan desde su país hasta acá y reconducirlo a su país de origen, bueno, habrá que revisar incluso los tratados de comercio que benefician a Bolivia producto de su mediterraneidad. Así que vamos a tener que conversar medidas extremas para situaciones extremas. ¿Cómo lo ves, José Ignacio Palma?
Mira, yo quiero destacar nuevamente yo creo que esto en el programa se ha dicho muchas veces, pero la desconexión que existe entre nuestra élite y la ciudadanía respecto a esta materia. Voy a dar un pequeño dato, que es de hace 3 años ya, por lo tanto yo creo que estos números se han pronunciado, que son del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, que exactamente, el COES, que le preguntaban a la población, diferenciando entre las élites económicas, políticas, ¿cierto?, y culturales, versus el resto de la ciudadanía, la percepción respecto a si la inmigración era un conflicto o no, si había un conflicto entre chilenos e inmigrantes, en el fondo. Fíjate que solamente un 11% de las élites reconocen que había un conflicto en la materia y un 45% de la ciudadanía reconocían un conflicto en la materia. Y yo no tengo ninguna duda de que ese 45% hoy día ha crecido bastante por los sucesos que han ocurrido durante los últimos 3 años. Yo la verdad es que no entiendo cómo buena parte de nuestra élite, que se pregunta mucho también, ¿por qué surge esta derecha, esta nueva derecha, cierto? Que es más firme, que es más dura en este tipo de materia. Y con este tipo de acciones, declaraciones, terminan por demostrar que realmente no hay un esfuerzo por entender. Lo que está ocurriendo en Estados Unidos, lo que está ocurriendo en Italia, lo que está ocurriendo en muchos países, lo que ocurrió con el Brexit en Inglaterra, etcétera, etcétera, responde a un pésimo manejo que han tenido la élite en materia de migración. A mí me gusta mucho, entre paréntesis, cómo ha abordado este tema, al menos desde el punto de vista de sus declaraciones, Giorgia Meloni en Italia.
Así es.
Giorgia Meloni ha sido durísima, le ha dicho, y le habla directamente a quienes planean inmigrar al país de manera ilegal. Le dicen, oigan, ojo con quién depositan su confianza, estas organizaciones que se dedican al tráfico de personas. En el caso de Chile, el Tren de Aragua, por ejemplo. Ojo con el tipo de organizaciones que están confiando y a dónde los están trayendo, porque puede ser que se encuentren no con una mejor situación. Y por lo de pronto, dice además, en Italia no aguantamos un inmigrante ilegal más, por lo tanto los vamos a tener que echar de vuelta. Yo creo que ese tipo de declaraciones, de actitud, no son baladí. Dan a entender, me envían un mensaje, lo que se está haciendo en Perú es una muestra de aquello. Y ojo, solo para terminar, esto no quiere decir, obviamente, que esto no implique contradecir una sana compasión, obviamente, con quienes todos que buscan un futuro mejor en nuestro país. Tú lo decías, Paz, el otro día en el Sin Filtro, ¿cierto? Acá, todo emigrante que quiera venir a contribuir, que quiera hacerlo por la vía legal, no solamente va a ser acogido, va a ser más que bienvenido en nuestro país, ¿cierto? Pero el tema de la inmigración ilegal, con todo lo que está pasando en Chile y esta desconexión entre la élite y la ciudadanía, la verdad es que no resiste más análisis.
Paz Charpentier, antes de irnos a la pausa.
Mira, yo creo que lo primero, es relevante recordar que esto formaba parte del plan de gobierno de Gabriel Boric y en términos mucho peores que los que se están llevando a cabo hoy día. ¿Por qué? Porque el programa original del presidente Boric consagraba una serie de prestaciones sociales y casi que en carácter preferente respecto de los inmigrantes con independencia de la condición de ingreso. Y hoy, cuando uno revisa el programa de gobierno, parece que lo actualizaron, pero sigue hablando de un objetivo de regularizar a los inmigrantes sin, no obstante, o a pesar de su carácter de ilegalidad, es decir, de haber entrado por la ventana y no por la puerta. Yo creo que eso es un punto relevante. ¿Y por qué? Porque estamos frente a una crisis del Estado, en el sentido de que hoy tenemos una institucionalidad debilitada, tenemos adicionalmente un serio problema del cumplimiento de la ley, y esta es una pésima señal. Aquí se está premiando a quienes no cumplen con la ley, en vez de premiar a quienes están dispuestos a cumplirlo y a contribuir. Y eso no solamente es un llamado para la inmigración ilegal, que vemos lo que sucedió el día de ayer, y de acuerdo a lo que estamos viendo acá en las pantallas, hoy día también en las afueras del estadio Víctor Jara, sino que además cuál es la señal respecto de la totalidad del resto de los ciudadanos comunes y corrientes, que día a día se enfrentan a, lamentablemente, un Estado que no es capaz de hacer cumplir la ley. Y por último, a mí me parece que es relevante también plantear y conversar y profundizar aquellas medidas tendientes a lograr fronteras seguras, menos permeables, pero también cuáles son las medidas de carácter disuasivo respecto de la inmigración ilegal, porque lamentablemente Chile se ha transformado en un país de destino frente a la negligencia no solamente de este gobierno, sino que también de las autoridades y gobiernos de nuestros países vecinos, como es el caso de Bolivia, que le da exactamente lo mismo a la inmigración ilegal porque es un país de tránsito y por lo tanto les da lo mismo que transiten libremente por su país para, en el fondo, aterrizar en territorio chileno, porque saben que al final estas personas de carácter lamentablemente ilegal no se quedan en su respectivo país.
Vamos a la primera pausa comercial. Estamos conversando, queridos amigos, acá en Nuevas Voces de Agricultura, en su programa, junto a José Ignacio Palma, encargado de formación de Acción Republicana, parte también de Ideas Republicanas, con Paz Charpentier, directora ejecutiva de la Fundación Voces por Chile, y con el doctor Jorge Acosta, como cada día aquí en Nuevas Voces,
Y hay mucha gente que nos está escribiendo, comentando, vaya poniéndole me gusta. Y a la vuelta a la pausa, por supuesto, retomamos esta conversación de actualidad política. Esto es
Nuevas Voces de Radio Agricultura. Quédese ahí que ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Concepción 88.1. En Capital, nos comprometemos en ayudarte a alcanzar tus metas a partir de hoy. Porque te queremos acompañar en cada etapa de tu vida junto a más de 43 streamings e informarte de forma clara y simple sobre tus ahorros. Descubre más en www.afpcapital.cl. Capital, contigo en tu presente y futuro.
En diciembre, cada día un sabor distinto con tus tarjetas de Chile. Lunes, 20% de descuento en la Pet Chocolate. Martes, 40% en Pizza Hut y Telepizza y 30% en Mamut. Miércoles, 30% en Jobby Beans, Doggies y Juan Maestro. Jueves, 30% en KFC. Y viernes, 30% de descuento en Starbucks en bebidas preparadas en barra. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
No da lo mismo cómo construimos. Hoy en día pasamos cerca del 90% de nuestras vidas dentro de una edificación. Por eso en Volcán entregamos soluciones constructivas, altamente sismo resistentes y no combustibles. En Volcán hacemos posible un mejor vivir. Volcán, líderes en soluciones constructivas sostenibles.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
En diciembre, protege lo que más quieres. Contrata tu alarma Verisur y añade tu cámara Arlo Indoor con un 50% de descuento. Llámanos o calcula tu oferta en verisur.cl.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Temuco, 103.9.
En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Usted estará viendo la pantalla y verá que falta un asiento. El doctor Acosta, que está viejito, entonces en cada pausa va al baño y vuelve. Así que ahora se atrasó un poquito, así que ya va a llegar, pero en fin, ya se está viendo sus problemas de próstata. Ustedes saben que cuando se cumple tanta edad como el doctor Acosta hay que revisar.
Oye, para, pero este programa se llama Nuevas Voces.
Sí, pero el doctor
Acosta, no lo estáis dejando bien.
El doctor Acosta es un joven con alma viejo. Si nadie puede estar yendo al baño cada 5 minutos, si nos sentamos a las 13:05 y son, mira, no duró ni 20 minutos. Claro. Tiene menos autonomía, abuelo, que ya, en fin. Oye, saludemos a todos los que nos escriben en el chat en directo de YouTube, queridos amigos, a Nemesio Meilo, a Sebastián Pupín, Iván Andrés Ayala, que ya le puso su me gusta, a Silvia Yancamín, a DGL, que pone paz, tremenda panelista, 100% Music Lover, sí, que gracias. Ya fue el like 22 en su minuto, ya estamos harto más arriba, manda saludos a Tomás, a Doc, a Paz y a José Ignacio Palma, ese gran programa. Mónica Pérez de Arce nos dice que hay programa más entretenido. Saludos a todos, son la esperanza de Chile. Saludos para Rodrigo Codoseo, dice excelente panel, listo mi like y que les vaya muy bien en Sin Filtro. Efectivamente, hoy día en la noche va a estar Paz y Jorge en Sin Filtro.
Sí, para que nos acompañen ahí, interactúen en el chat, envíenos así como, aunque no lo hagamos a veces, están bien, digamos, lo están haciendo súper bien. Eso.
Acaba de llegar, nos querido suma. Amigo, hace ingreso, ustedes lo verán, el doctor Jorge Acosta, para los que nos están viendo con pantalla. Saludos a Jaime Vázquez, que pone su like desde Talca, sin ir más lejos.
Saludos, Jaime.
Coterráneo de don José Ignacio Palma. Saludos a David, a Gavito, que nos manda muchos saludos. Pregunta, ¿dónde conocer a La Paz en Concepción? ¿Dónde está la fundación? Es una fundación itinerante.
Teníamos oficina, pero la cerramos, porque nos dimos cuenta que el uso eficiente de los recursos se justificaba mejor la plata que gastábamos, en el fondo arrendando algunos lugares, así. así que ahora estamos itinerantes, pero habitualmente también nos juntamos en algún cafecito, puede ser en el Café Yoko, que es como bien, bien conocido, o también en un café que está en el Baquí, puede ser, o también en el café que está cerca del supermercado Unimark. Cosas de las regiones.
Bueno, esas son nuestras formas. Saludos, escriban por Instagram.
Obvio,
por
y supuesto. Me
quedan, obvio. Saludos a Ricardo Cortés, que nos pone like desde Puerto Montt, día nublado. Dice saludos para María Luisa Carballo, que dice: hola, mi favorito, feliz tarde para todos. Saludos para Regina Aquil, que da buenas tardes, Tomás. Excelente panel, listo mi like. Ricardo Maldonado nos manda saludos desde Temuco. También María Verónica Espiridión pregunta desde Concepción: saludos, ¿a dónde se reúnen?
Que me escriba por Instagram. Porque es
¿cuál
itinerante?
Es tu Instagram.
Paz Charpentier.
Todo junto.
Todo junto. Arroba
muy sencillo.
Paz Charpentier.
Doctor Acosta.
Arroba Doc Jorge Acosta en Instagram, en Twitter, en TikTok.
José Ignacio Palma.
Y palma.a.
Y palma.a, muy bien.
Saludos. Bengolea, no, Tomás Bengolea. Bengolea.
Arroba Tomás Bengolea en todas las redes sociales.
Fantástico.
Sencillo.
Y nos falta una súper relevante.
Voces arroba por Chile, por supuesto.
Voces por Chile. Voces por
saludemos
Chile.
A Jaime Gaete, que nos escucha todos los días desde Utah, Estados Unidos. Saludos para él. Saludos para José Luis González, para Juana María Silva Torres, que dice hola a todos y a la más bella pasita aquí viendo el programa.
Gracias,
saludos para
gracias.
Ella. Saludos para Raúl Martínez, Juan Rigoberto Zapata. Saludos para Gavito, María del Pilar Figueroa, que ya le puso su like desde Viña del Mar. Saludos para Javier Moroni, que pone grandes saludos a Paz Charpentier.
Muchas
saludos
gracias.
También a Lorena Contreras, a Juan Carlos Espinosa, que pone llegó el meón. Refiriéndose al doctor Acosta.
Ah,
lo que pasa es que cuando no estuvo el doctor Acosta.
Pero qué falta de respeto.
No, te pelamos.
Qué falta de respeto.
Pero que avisa no traiciona.
Me declaro culpable, doctor Acosta.
Respetar las canas.
Doctor Acosta, saludos Patricia Isabel Rivas Astorga. Saludos a César Vega desde Viña del Mar. Saludos a Juan Carlos Espinosa. Saludos a Héctor Tuga desde Manhattan, New York. Saludos a Entrenamiento y Karate Juan Carlos Pulido. Nos escribe mucha gente, un programa absolutamente internacional. Póngale me gusta y vamos rumbo a los 150 me gusta y además aumentando sintonía, menos digital. Saludos a todos los que nos escuchan en el auto, en la oficina, en la casa, a través de las frecuencias y señales de Radio Agricultura. Gracias a ustedes también. No los vemos,
oiga,
no sabemos sus nombres, pero los queremos.
Un aviso antes de los avisos. Hoy, además, Tomás, tenemos podcast a las 22 horas en arroba Voces por Chile. Podcast de Voces por Chile. Así que adelante, estimado George Coase.
Con Enel, activa tu modo eficiente. Ahorra con los consejos de eficiencia energética en enel.cl. Y en Capital, te acompañan en tu presente y futuro para que puedas cumplir tus metas. Descubre todos los servicios que tienen para ti en cada etapa de tu vida. Capital, contigo en tu presente y futuro. Visítalos en afpcapital.cl.
Doctor Acosta, ¿con qué nos vamos a lanzar en Nuevas Voces? Una vez que ya terminó la musiquita del doctor Acosta para saludar a
nuestro
oficial.
No, esa es la musiquita del programa. Tomás Bengolea, esto es radio, hay que ponerle
doctor Acosta, por favor.
Corazón
dando
y cariño.
Dando clases.
Doctor Acosta.
Habló la Contralora de la República, la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, señalando que el cuotón que se le entregó a la Fundación Procultura vulnera los principios de control y se repitió en otros convenios. Afirmó que el pago en una sola cuota realizada por la Gobernación Metropolitana, dirigida, cierto, por Claudio Orrego a la Fundación Procultura para un programa de prevención del suicidio, refleja una práctica extendida en convenios similares en otras regiones, pero que esa modalidad vulnera los principios de control. Esto lo sostuvo ante la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados. Explicó la Contralora que la transferencia de grandes sumas en una sola cuota dificulta la supervisión progresiva de la correcta ejecución de los recursos públicos. Sostuvo que el Ministerio Público está investigando estos pagos en cuotones porque responden a un patrón de concertación intencionada entre las partes. No obstante, Dorothy Pérez también recordó que de acuerdo con la Ley de Modernización de la Contraloría, su institución no tiene la facultad de evaluar el mérito, oportunidad, conveniencia de las decisiones administrativas, limitándose al ámbito del control legal. Duras declaraciones de la Contralora en contra del modus operandi utilizado por la Gobernación Metropolitana y varias otras más en el caso Procultura, que viene a complicar una vez más la situación en la que se encuentra el doctor Alberto Larraín, como muchos dicen, el psiquiatra devenido en pintor de brocha gorda, que todavía no es formalizado.
¿Cómo lo ve Paz Charpentier?
Bueno, yo creo que una de las cosas que debiéramos destacar es el rol de la Contralora en el último tiempo. Ha tenido un liderazgo importante en contribuir a lograr una mayor transparencia, un mejor y adecuado uso de los recursos estatales, y creo que es destacable porque se ha metido en camisas de once varas varias veces en el último tiempo, en circunstancias que el ex Contralor no tenía la misma actitud, la misma decisión para enfrentar este tipo de cosas, y creo que eso hay que destacarlo. Es una de las cosas positivas que nos deja este año 2024. Segundo, bueno, el hecho de que muchas organizaciones o gobernaciones hubieran entregado este famoso cuotón no lo transforma en algo legítimo, sí, ni claro, correcto, ¿cierto? Y lo que uno espera, el paso siguiente, no es solo que se subsanen este tipo de metodologías de asignación de recursos al interior de los gobiernos regionales, sino que lo que uno espera es que se restituyan muchos de los fondos que sabemos que desaparecieron y que todavía están pendientes de reintegrarse. Esto, se gastó la plata, entonces desapareció la falta, desapareció el eventual delito. No, aquí hay que ir detrás de esos recursos, y por lo tanto a mí me parecería interesante qué instituciones estatales van a perseguir hasta cansarse, hasta lograr la restitución de esos fondos que le pertenecen a todos los chilenos, y muy particularmente a las principales regiones afectadas, como fue mi región, la región del Biobío, ¿cierto? Y por otra parte, quisiera destacar en temas de balance anual, digamos, ya que estamos en este fin de año, yo creo que uno de los hitos que va a marcar este año 2024 va a ser la gran cantidad de casos de corrupción que salieron a la luz pública, con la contribución de las filtraciones, que es otra cosa bastante oscura que debiera terminar por aclararse, pero también la contribución de algunos liderazgos y también de algunos medios de comunicación. A mí me parece relevante no olvidar que este año fue el año de, en parte importante, la corrupción. Hemos hablado muchísimo de esto, pero el hecho de que estemos cansados de abordar este tema no significa que debamos ocultarlo debajo de la alfombra, sino que todo lo contrario. Estos son temas que tenemos que tomar y no soltar por el bien de Chile, estimado Jorge.
¿Cómo lo ve José Ignacio Palma?
Yo te iba a decir que qué increíble que con todo lo que pasó en el caso Monsalve, después del caso Boric, con esta persona que en el fondo lo perseguía a través de los correos, etcétera, el tema de las fundaciones Procultura
Desapareció un poco.
Había desaparecido casi completamente de la mente de las personas. Yo creo que chuta, ¿verdad? Que además este gobierno estaba metido en este tete, en el fondo, ¿no? Pero bueno, esto evidentemente lo vuelve a poner en el centro de la palestra, y como decía Paz, uno se empieza a preguntar, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué esta investigación que parece viene hace tanto tiempo? ¿Dónde están las plata? ¿Dónde están las responsabilidades? Hay una serie de preguntas que a mí me gustaría mencionar, que creo que son importantes todavía que se respondan. Por ejemplo, ¿cuándo se hace citar a declarar al presidente de la República por sus chats con el gobernador de Magallanes, por ejemplo? Eso es algo que todavía no vemos. ¿Cuándo será formalizado el director de Procultura por su vinculación con el caso? Ya va más de un año y medio de investigación y los verdaderos responsables todavía no dan cara en la materia. Me parece francamente grave, considerando además el tiempo que ha ocurrido.
Tomás Bengolea. Primero, es una buena noticia que la Contralora está haciendo su pega, ¿no? Me parece que esto es una buena señal, que Contraloría siga revelando informaciones y nuevos antecedentes sobre este caso, porque la verdad es que es un caso grave, y bien lo decía José Ignacio Palma, el caso Monsalve y luego Boric había generado que este caso pasara a un segundísimo plano, y que la verdad es que se nos olvidará que ocurría con el caso Procultura. Una de las personas que estuvo en el centro de la polémica por la relación con Alberto Larraín es el reelecto gobernador Claudio Rego, ¿no? Él tiene una relación con Alberto Larraín, hay imagen, en fin, hay contratos con él, entonces
trabajaba con él cuando estaba en Peñalolén.
Entonces hay que seguir de cerca los vínculos políticos que tenga este psiquiatra, que no sé si ustedes lo seguían en Twitter, pero era más un predicador
del Frente Amplio, pero de los más asiduos,
de un vendedor de moralina de manera absolutamente impresionante. Hay un problema, o hay algo que tenemos que ver si es que amerita una corrección institucional o legislativa, porque la Contralora lo que dice es que esta forma de traspasar recursos a Procultura vulneraría el principio de control, ¿no? Y esto se habría repetido en otras fundaciones, es decir, habría una serie de traspasos que se hicieron de manera irregular. Bueno, ¿será necesario pensar en un cambio legislativo, un cambio de criterio administrativo que permita que la Contraloría fiscalice ex ante estos montos? Porque lo que hicieron al final en buena parte de las gobernaciones es transferir montos de plata justo por debajo del límite del control. Claro, es decir, si es que voy a inventar, pero si es que de 100 para arriba controlaban.
Ingeniería de asignaciones.
Transferían 99 para evitarse el control. Bueno, uno debiese pensar, y en esto la Contraloría podría liderar una iniciativa en esta línea. ¿Cómo tú puedes robustecer la institucionalidad controladora, fiscalizadora, para que no existan estos verdaderos, son auténticos fraudes a la ley? Si al final lo que hay es un espíritu de
hacer lo que la ley prohíbe, saltándose el control, precisamente poniendo arbitrariamente un monto justo por debajo del límite. Yo creo que hay un desafío, doctor Acosta.
Ahora, yo te agregaría una cosa también, y tal como decía Pacha Arpentier, nos enteramos también de un modus operandi, y esto es súper relevante, porque tanto lo que vimos en Procultura, como lo que vimos en Democracia Viva, como en otra serie de fundaciones que cada cual tenía un nombre más ridículo que la otra, ¿se acuerdan o no? O sea, habían nombres bien rimbombantes. También creo yo que se condice con lo que también supimos a propósito de Monsalve. Porque Monsalve, no solamente supimos el tema de la acusación de violación, del tema de la infracción a la ley de inteligencia, sino que nos enteramos que tenía cerca de 50 palitos mensuales el subsecretario del Interior de gasto reservado, y que además muy probablemente existe la sospecha de que lo utilizaba para pagar el hotel, para pagar los almuerzos, las comidas, las que invitaba a las personas con las que se reunía.
Los pisco sour,
o sea, los 8 pisco sour fueron pagados por todos los chilenos, por usted, contribuyente. Entre otras razones, porque también esta parte de la concepción, ¿cierto?, de la izquierda, en que los recursos estatales son de ellos. Son de los que les toca administrar el Estado y pueden hacer y deshacer como se les antoje. ¿Por qué está organizada esta red de fundaciones y solamente ligado, ¿cierto?, a fundaciones de izquierda? Porque la argumentación que estaba de atrás era que ellos, para hacer política, podían hacerlo con recursos estatales. A propósito, ponían 3 o 4 bidones de agua, ponían 3 o 4 luminarias con perspectiva de género, hacían pintarrajeaban 3 o 4 fachadas, pero en realidad era recursos para hacer política, y de eso es lo que estamos hablando, o incluso para beneficios personales, porque si se demuestra, como pareciera ser, que el subsecretario del Interior utilizó esos recursos para beneficios personales, bueno, porque probablemente él tenía la convicción de que le correspondía por el cargo que tenía. ¿Por qué estaba viviendo en un hotel? Si, ¿quién de nosotros puede darse el lujo de vivir en un hotel cuando vive en la región de al lado? O sea, digamos que perfectamente...
Y tiene chofer,
podría ir y venir. O cambiar y arrendar. ¿Por qué no arrendó? ¿Por qué tenía que vivir en un hotel? O sea, hay tantas cosas que describen de manera tan nítida esa visión que tiene la izquierda de la utilización de los recursos del Estado, que también hay que contrastarla con lo que se llenan la boca, cuando dicen, no, es que el Estado es de todo, el Estado nos protege a todos, las empresas estatales tienen un valor, el Estado tiene que crecer y resguardar los derechos y la seguridad social. ¡Pamplinas! Esas son pamplinas. La convicción de fondo que tiene la izquierda es que los recursos estatales se pueden utilizar para la promoción de sus ideas, de sus personas, de sus liderazgos, y no para el beneficio de las personas. Por eso es que es tan importante que se establezca una diferencia entre los que creemos en un Estado cada vez más pequeño, fuerte en lo que tiene que ser fuerte sin duda, como la seguridad, como por ejemplo el control de la frontera y tantas otras cosas que son relevantes, pero en esta grasa estatal asfixiante hay que atacarla. Por ejemplo, nos acaba de comentar el concejal Martínez, panelista también de este programa, ¿saben cuántos millones asignaba la Municipalidad de Santiago para estudios de equidad de género? 460 millones de pesos al año. 460 millones de pesos para hacer estudios de género. ¿Qué tiene que estar haciendo la Municipalidad de Santiago estudios de género? Cuando terminó el periodo anterior del alcalde Alessandri, eran cerca de 12 millones de pesos. Yo creo que ya era mucho, pero subir a 460 millones de pesos es reírse en la cara de los chilenos de que los recursos públicos se pueden utilizar para cualquier tontera que se le ocurra a un partido que está usufructuando el poder.
Vamos a la última pausa comercial. Estamos conversando con el doctor Jorge Acosta, con José Ignacio Palma, con Pacha Arpentier y, por supuesto, con las decenas de miles de personas que nos escuchan a esta hora en Agricultura, en su programa Nuevas Voces. A todos los que nos están siguiendo y escuchando en YouTube, póngale me gusta, así vamos camino ya a los efectivamente 150. Estamos en 115, doctor
Acosta. A llegar de todo.
A la vuelta a la pausa, ¿llegamos a los 150?
Llegamos a los 150 y rumbo a los 200, aquí en Nuevas Voces de Radio Agricultura. Quédese ahí que ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Puerto Montt 96.9.
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
En enero de 2025 llegará a Chile el primer carrobomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
¿Busca soluciones innovadoras en ingeniería? Parés y Álvarez es la respuesta. Con 30 años de experiencia y un equipo de más de 1,000 colaboradores, hemos liderado grandes proyectos de minería, energía, desalación y petroquímicos en Chile y el mundo. Estamos en Chile, Perú, Australia y Estados Unidos, listos para llevar tus proyectos al siguiente nivel. Descubre más en www.pya.cl. Parés y Álvarez, líderes en ingeniería.
Jimba Itai es el concepto japonés que describe la conexión instintiva entre un caballo y su jinete. Es la base de los diseños Mazda para generar una sinergia entre el conductor y su vehículo. Jimba Itai es lo que sientes al conducir un Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184, o visita dumai.cl. Integrantes de la red del Cocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
¿Sabías que con Salfarrent, leasing operativo, administrar la flota de tu empresa nunca fue tan fácil? Te ofrecemos soluciones integrales, desde mantenimiento hasta renovación de vehículos, para que tu única preocupación sea hacer crecer tu negocio. Con cobertura a nivel nacional, nos adaptamos a las necesidades de tu empresa, grande o pequeña. Tú ocúpate de tu negocio. De la flota, nos ocupamos nosotros. Visítanos en leasingoperativo.salfarrent.cl.
¿Necesitas procesar dinero para tu negocio de manera rápida y segura? Pronto Paga es tu solución. Somos un procesador de pago líder en Chile y Latinoamérica, conocidos por nuestra velocidad, eficiencia y seguridad en el procesamiento de transacciones. Conoce más en www.prontopaga.com.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para aisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en Multiservice Grúas.
Agricultura en Santiago 92.1, en Coyhaique 104.1.
En Agricultura sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura, y aunque usted no lo crea, el doctor Acosta estuvo aquí toda la pausa.
Va a seguir tomando Bengolea. Yo, mira, solamente voy a decir que por respeto a la confidencialidad médico-paciente no puedo dar detalles escabrosos de tu estado de salud, Tomás.
Yo Bengolea, felizmente, no me debo a esa confidencialidad médico-paciente, porque el doctor Acosta no es mi paciente.
Bueno, pero si siguen así, lo voy a decir en el programa de la tarde, el de Voces por Chile, capaz que ahí
adelante,
son un poquito más del lenguaje.
Vamos a estar a las 10 de la noche, queridos amigos, en el podcast de Voces por Chile.
22 horas.
Voces por Chile en YouTube. Ahí se pueden suscribir porque vamos a estar conversando. Saludos a todos los que le van poniendo me gusta, y dice Gloria Miranda. Saludos, me encanta este programa, debería quitarle una hora conectados. No, pues, si tenemos que distribuirnos los horarios. Saludos de Peñalolén, saludos Gloria. No, tranquilidad, una hora de momento está bien, ya creceremos. Saludos a Hansen, que dice me encanta Paz. Saludos a Iris Bustos, que nos manda muchos saludos. Marianela Muñoz nos dice se hace corto el programa. Saludos, sí, con excelentes panelistas. Eduardo Montenegro dice siempre es un gusto escuchar este programa. Saludos para todos, póngale me gusta, vamos llegando a los 150.
Estamos a 9 ya de llegar a los
250, así que los que se van sumando a la sintonía. Ivette Pérez manda muchos saludos de Valdivia, saludos para ella también. Región de los Ríos también nos escribe Bex Siga, Carmen Gloria Garrido, y saludos de Gualañé, provincia
de
Curicó.
¡Qué grande Gualañé!
De la bella región del Maule.
Pero de todas maneras, un gran amigo.
El fin de semana estuvimos en Casablanca, muy bonito Casablanca. Estuvimos ahí. Con unos amigos de la viña Casas del Bosque.
Baja la temperatura en la tarde.
Buen vino, tomando con el doctor Acosta un buen Syrah.
Exquisito el Syrah, muy recomendado.
Así
muy,
es.
Muy bueno.
Ya. Doctor Acosta, ¿qué tema nos convoca?
No, hay una declaración de el diputado Francisco Undurraga que la dio el día de ayer en el programa
CNN, Mónica Rincón.
Con Mónica Rincón, sí.
El programa, ¿cierto? De
CNN.
De CNN, aquí la estaba buscando, donde sostuvo que el Partido Republicano está despreciando a las mujeres a propósito de la crítica que ha hecho el partido a esta el reparto del 0,5% de los hombres a las mujeres propuesto por Chile Vamos, que originalmente se dijo que no era verdad, que no era reparto, después se dijo que tenía justificación técnica, y ahora están en la justificación moral, pasando incluso la justificación a partir de las descalificaciones, presumiendo intenciones de el adversario. Dijo, ¿por qué quieren que sus hijas ganen menos que sus hijos? Habiendo trabajado lo mismo, el Partido Republicano tendrá que dar explicaciones de por qué está despreciando a las mujeres. ¿Cómo lo ve José Ignacio Palma?
Yo creo que acá Francisco Undurraga no entiende bien con quién tiene diferencias, por decirlo así, porque su diferencia en esta materia no es solo con el Partido Republicano, por lo de pronto es con buena parte de su coalición, digamos. Por lo pronto Pancho Rego estuvo acá en este programa diciendo tajantemente que esto era 6-0, ¿cierto? Distintas voces de Chile Vamos también lo han salido a decir, y también desde el mundo intelectual. Me topaba el fin de semana con la carta de Felipe Schoenberg, así la es. Columna, ¿cierto?
Muy buena.
La adicción al acuerdo.
Muy buena.
Hizo, ¿cierto? De Faro UDD. Natalia González también ha salido a hablar al respecto. Ernesto Silva ha salido a ser tajante al respecto también. Natalia González, por lo demás, que fue una de las consejeras
de la comisión experta,
de la comisión experta, ¿cierto?, por parte de la UDI, que es un partido con el que Francisco Undurraga comparte coalición. Entonces yo creo que lo de Francisco Undurraga es erróneo y hasta quizás malintencionado en cierto sentido, porque la verdad es que Arturo Esquella, el presidente del Partido Republicano, si uno mira las declaraciones del fin de semana, de toda la semana pasada, en verdad, se dijo en todos los tonos, oigan, si aquí el problema no tiene que ver con no responder en justicia ante las mujeres, en el fondo. El problema es dónde buscamos esos 400 millones de dólares que son los que serían necesarios para eso, ¿cierto? Y acá está el tema de la PGU, que como decía David Bravo, que nadie puede tildar, ¿cierto?, de republicano, claro, tampoco. Eso ha cambiado la manera en que hoy día deberíamos recaudar pensiones. Quizá ya no son necesarios los 6 puntos, porque la PGU recauda bastante y le resuelve el problema a muchas personas, o al menos le presenta una base, ¿cierto? Y además porque... Y yo insistí harto con esta idea esta última semana, es porque lo que hace Francisco Undurraga es invitarnos a pensar dentro de la caja, en el fondo, como que toda forma de ayudar a las mujeres es con el 0,5 o con los 3 puntos que dice la ministra Jara, etcétera, etcétera, y no de salir de manera casi que revolucionaria a plantear una manera distinta de pensar cómo se hace política pública, de buscar esos recursos en otras partes, de una verdadera agenda de desengrasamiento del Estado, horizontal. Salió otro día con una nota notable en el Mercurio diciendo, oiga, bajemos la cantidad de ministerios. Les aseguro que de ahí van a estar todos los millones que sean necesarios para poder apoyar a nuestras mujeres en justicia para que tengan mejores pensiones.
Propuestas como las del LLD también, Bettina Host, lo comentábamos ayer, y quiero escuchar a Pachar Petit, pero hay una carta muy buena también hoy día publicada en el Mercurio de Fernando Massú.
Así es.
A propósito del tema de pensiones, diciendo, bueno, si es verdad que lo que el Estado quiere hacer es un préstamo de 2,5% con la cotización adicional, bueno, ¿por qué no va a pedir ese préstamo mejor a fondos internacionales o incluso fondos nacionales y ver en el mercado efectivamente si es que vale eso o no? ¿Por qué no tienen que pagar las personas? ¿O será que en realidad no lo quieren devolver en algún minuto? Para echar mentir, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, curiosa manera de entender el desprecio a las mujeres, porque al menos para mí es desprecio a las mujeres la instrumentalización de una causa que es noble, como que las mujeres y hombres tengamos iguales pensiones frente a igual sueldo, igual año de cotización, y para despojar, en definitiva, del derecho de propiedad a los trabajadores sobre sus cuentas de capitalización individual. A mí me parece que eso sí es un desprecio a las mujeres, utilizar esta causa noble para justificar el despojo de la propiedad a los trabajadores. O, a mí me parece un desprecio a las mujeres el hecho de que considere en algunos casos parte de Bópoli, no sé si el diputado Undurraga particularmente, que las mujeres necesitamos cuotas o paridad para acceder a los cargos de representación política o a los cargos en directorio o a posiciones, por ejemplo, dentro de este panel de radio, digamos. O sea, para mí eso es desprecio por las mujeres, creer que no tenemos las capacidades y que necesitamos cuotas para acceder al poder. O también me parece que es despreciar a las mujeres justificar un mal gasto dentro del Estado en circunstancias que se pueden fusionar ministerios, terminar con programas públicos mal evaluados que representan varios puntos del PIB o recaudar adecuadamente los impuestos, sabiendo que existen entre 4,5 y 6,5, dependiendo de las fuentes fuente de impuestos que al final del día, por el enredo de nuestro sistema tributario, no se cobran, y así suma y sigue. La verdad es que a mí me parece un desprecio a las mujeres utilizar esta causa para que al final del día algunos hombres, porque no son todos, ¿cierto?, porque son los hombres que tienen trabajos formales, terminen pagando a las mujeres, potenciando esta relación de conflictividad y contradicción entre hombres y mujeres en circunstancias que somos complementarios. A mí me parece justa, noble la causa, pero me parece que debiera ser con recursos que hoy día están disponibles dentro del Estado, pero están mal utilizados. Esa es la verdad.
Tomás Bengolea.
A ver, yo creo que lo que hace Francisco Undurraga es hacer un comentario de mala fe que se traga por completo el discurso de la izquierda de que el Partido Republicano es contrario a las mujeres. Lo que el Partido Republicano ha afirmado en términos de la discusión de pensiones es que va a cumplir con la promesa que ha hecho en todas las campañas a las que nos hemos presentado en el último tiempo como partido. Esa promesa ha sido decirle a los chilenos que desde el Partido Republicano y desde la derecha en general se va a proteger, respaldar y resguardar el derecho de propiedad que tienen sobre sus fondos de pensiones, y que las cotizaciones adicionales que existan van a ir íntegramente a sus cuentas individuales y no van a pasar ni por el Estado, ni van a ser administradas por el Estado, ni van a ser desviadas a otros fines. Y lo que Pancho Undurraga hace con esto es buscar un argumento de muy mala clase para tratar de salvar de la polémica en que cayó Chile Vamos por las malas declaraciones de su dirigente. El Partido Republicano no es responsable de que un senador de la UDI, de que el presidente de la UDI haga malas declaraciones en público. El Partido Republicano no es responsable de que Rodrigo Galilea y otros senadores de RN estén negociando el acuerdo de pensiones en el Senado. Nosotros, de los que somos responsables, es de manifestar públicamente nuestra posición, con respeto, pero con claridad, en protección de los miles y millones de chilenos que esperan que las fuerzas de derecha protejan su cotización, que es lo que le hemos dicho en las últimas campañas. Entonces, yo lamento profundamente las declaraciones de Francisco Undurraga, porque además no es capaz de dimensionar el daño que hacen para el futuro. Porque Pancho Undurraga, que dentro de todo es una de las personas de Bópoli más bien sensata, lamentablemente en esto cae un discurso igual al de tantos otros, como Sebastián Sichel en la segunda vuelta presidencial, que se sumaba a los ataques contra José Antonio Kast. Y eso en la segunda vuelta sale muy caro.
Correcto.
Entonces, yo invitaría a Francisco Undurraga, a quien le tengo buena, a que piense en el largo plazo. A que piense un poquito más allá de la molestia que le produce la polémica en la que cayeron. En la piedra con la que tropezaron. Y más bien, haga un trabajo por convencer a los senadores de Chile Vamos y a los diputados de Chile Vamos de que no se llegue a acuerdo con el gobierno, salvo que toda la concesión adicional íntegramente vaya directamente a las cuentas individuales y a ningún otro propósito. Yo creo que Pancho Undurraga podría dedicar de manera más útil su tiempo en eso que en estas críticas, a mi juicio, de bien mala clase.
Yo solamente quisiera recomendarles también un intercambio de tweets muy notables que tuvo también otro panelista nuestro, Juan Leonardo Lagos, con el ex director de presupuestos del presidente Piñera,
Matías Acevedo,
a propósito justamente de esta otra solución que se está diciendo y que partió el domingo con las declaraciones del presidente de RN Galilea, el senador Galilea, cuando decía no, si esto no se va a sacar de las cotizaciones adicionales, se va a sacar del sistema, cierto, de seguridad laboral, ¿eh?
Del seguro de invalidez,
y por lo tanto vamos a agregarle al seguro de invalidez. Bueno, pero el seguro de invalidez, ¿de dónde sale? Es de nuevo un cobro adicional que se hace para el costo del trabajo. O sea, es como un impuesto adicional. No, es que no va a ser reparto, va a ser impuesto. Pero díganlo así, no con esta como en esta forma un poco tramposa de decirlo. Y ahí la respuesta que le dio Juan Lagos, se la recomiendo, lo puede seguir en Juan L-Lagos con Matías Acevedo. Muy entretenido.
Paz Charpentier, José Ignacio Palma, doctora Acosta, ha sido un gusto compartir con ustedes este día martes, pero lamentablemente se nos acabó el programa, pasó volando, sí. Así es. La Cata ya está poniendo que nos vayamos. Yo sé que yo...
Lo que pasa es que ahí Palma creo que quedó con algo en
Palma.
El tintero, ¿no?
Sí.
Quedó con algo en el tintero. Cata Aristía, ¿nos das 30 segundos?
30 segundos, 30 segundos.
Gracias, Cata Aristía.
Sí, bien.
Sí, no, muy hay un artículo muy importante que José Ignacio Palma quiere comentar en un debate.
Nuestro arzobispo, Monseñor Chomalí, ha estado bien en boga en el último par de semanas. El fin de semana anterior a este fue creado cardenal, ¿cierto? En el Vaticano. Estuvo en una ceremonia junto al Papa Francisco. Este fin de semana recién tuve la suerte de estar en la misa que se hizo en honor a esta creación como cardenal. Y muy breve, Monseñor Chomalí dijo, se preguntaba por qué, si es que existe una separación entre la Iglesia y el Estado, hoy día en esta misa están presentes el alcalde de Santiago, presentes ministros de Estado, senadores, etcétera, etcétera. Y él dice, es por la labor extraordinaria que hace la Iglesia. Y una de esas labores extraordinarias que la menciona en Tolerancia Cero, la menciona en Mega en su entrevista de estos días, es el trabajo que se hace por combatir hoy día el fenómeno que, o el proyecto que hoy día está con el que está avanzando el gobierno, que es el de la eutanasia. Muy breve, lo que decía Monseñor Chomalí a propósito del trabajo que hace la Fundación Las Rosas, es que cuando las personas de la tercera edad están debidamente acompañadas, se les hace una oferta de sentido que se manifiesta a través del amor de la familia, ¿cierto?, y el camino de Jesús, esas personas deciden seguir viviendo. Y nunca en el trabajo de la Fundación Las Rosas alguien ha pedido la eutanasia. Muy lindas palabras que nos invitan a reflexionar sobre este proyecto que avanza, lamentablemente, producto de la agenda del gobierno.
Así José Ignacio Palma, portando siempre una moneda de oro antes de irnos a la pausa. Pacha Pentir, Jorge Acosta,
Catherine. Antes de terminar el programa.
Nos vamos, queridos amigos. Gracias, José Ignacio. Gracias a todos. Viene Deportes y en Agricultura, quédense en la 92.1. Y nosotros nos reencontramos mañana miércoles a las 13 horas.
Aquí en Nuevas Voces de Radio Agricultura. Que estén muy bien. Chao, chao.
Chao.
Hoy en Agricultura fue Nuevas Voces con Tomás Bengolea, una presentación de AFP Capital. Producción Catalina Aristía.